Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y para mí, como siempre, principaleros y principaleras, un placer saludarlos. En esta oportunidad, y dadas las fechas decembrinas, he decidido hacer una recopilación de grandes episodios, grandes extractos, puro valor de invitados que tuve durante este año en el podcast. Así que van a ser 4 grandes invitados que vas a estar escuchando. Son clips de unos 5 o 7 minutos de puro oro. Además que son episodios maravillosos para recapitular cosas, para quizás enterarte y volver al episodio completo y también para compartirlo. Este es el típico episodio que le pudieses pasar a alguien y decirle: mira, chequea de qué va este podcast Las Tres Principales y se da una idea de los invitados que traemos. Así que sin más, te dejo desde ya con el misterio, incluso sin decírtelo, de quiénes son los invitados del día de hoy, pero te irás enterando en cada introducción hoy aquí en Las Tres Principales. El poder de las relaciones públicas. Andrea Liébano, episodio 181. ¿Cómo definirías las relaciones públicas, que antes estaba como muy, muy alejado, muy en la pirámide de los mundos corporativos y era una cosa un poco más elitesca?
Perfecto. Esto es facilísimo para que todo el mundo lo entienda. Una estrategia ideal es marketing, relaciones públicas y ventas. Marketing, yo soy bueno porque yo lo digo. En relaciones públicas busco aliadores externos, prensa, testimoniales, influenciadores. Cuando yo hablo de un testimonial, un influenciador también puede ser un cliente. En eventos, en alguien o algo que diga que efectivamente en eso que yo estoy diciendo en marketing que soy bueno, lo valide, me dé una autoridad, me dé una reputación y con esa confianza yo voy y genero una venta. Eso es relaciones públicas, buscar validadores externos para facilitar una venta, para generar autoridad, confianza.
Buenísimo. ¿Cómo? Y ahora vamos desde, voy a ir de lo micro y quizás a lo macro. Un emprendedor que quiere potenciar su negocio, ni siquiera que está arrancando, sino que quiere hacer más, quiere vender más, quiere llegar a más personas, no necesariamente está en su país de origen, es decir, que el networking tampoco es como su gran fortaleza en ese nuevo territorio. ¿Cómo sirven las relaciones públicas o cómo puede él ir diseñando una estrategia que vaya acompañando el marketing y las relaciones públicas, como tú dices, para posteriormente tener más ventas?
O sea, todo el tiempo es entender que todo el tiempo estamos vendiendo. A mí me llegan muchos emprendedores que me dicen: yo odio vender. Si odias vender, estás en el negocio equivocado, métete y sé empleado en otro negocio. Porque cuando somos emprendedores, inicialmente somos todo. Somos desde el mensajero hasta el CEO. Y eso incluye vender. Y vender es, por ejemplo, yo cuando conocí a mi esposo, yo le muestro todos mis atributos para que él se enamore de mí y diga: hey, yo me quiero casar con esta señora porque me cae bien. Ese es un negocio, funciona exactamente igual. ¿Cómo le muestro yo mis atributos a un cliente para que se enamore de mi producto, de mi servicio y me siga contratando y me siga generando voz a voz, que es el mayor de los activos que tenemos todos? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo primero es quitarse la cabeza. A mí no me gusta vender, porque si no te gusta vender, pues estás en el negocio equivocado. Uno. Dos, a principios de este año, una clienta mía me dio una lección de vida y la he implementado y yo estoy abriendo país en este momento. Entonces ella me dijo: mira, dígale sí a todo. O sea, que si la invitan a tomarse un café con el portero, diga que sí. Que si la invitan a tomarse un café con el presidente, diga que sí. ¿Por qué? Porque en todos esos espacios empieza a generar relaciones donde te puedes ir posicionando y donde de pronto ahí no esté tu cliente, pero él te puede recomendar al posible cliente. Entonces, recomendación 2, decir que sí a todo. Y recomendación 3, tener muy claro qué es vender sin vender. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Piedad para Todos decimos que tú debes poder negociar, decimos, no, hemos demostrado en los últimos años que tú puedes vender tu negocio con tres sencillas palabras. ¿Por qué? Porque a ti no te compra tu competencia, a ti te compra el que sabe que necesita algo como lo tuyo, pero no sabe exactamente qué. Entonces, ahí es donde tú dices, es una pirámide reputacional donde arriba está, ¿cuál es tu negocio? ¿Qué le solucionas a las personas? Entonces, en nuestro caso es visibilidad. ¿Qué le damos nosotros a los clientes? Visibilidad. En la mitad, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué se levanta toda la gente que trabaja en PR para todos los días en diferentes partes del mundo? A democratizar las relaciones públicas, a hacerlas asequibles, a resultados. Y lo tercero es lo que hacemos. Entonces, cuando yo llego a una reunión y la gente, yo empiezo, no, es que soy representante pública, entonces yo no tengo tiempo de explicar qué una estrategia de marketing es y qué una estrategia de PR es, sino, Andrea, mucho gusto, ¿qué haces? Hola, ¿cómo estás? Soy la fundadora de PR para todos. Nosotros democratizamos las relaciones públicas, haciendo visibles a nuestros clientes a... Y ahí saco lo que llamamos nosotros el derecho a presumir, que yo lo aprendí con Karim Raymond. Depende de la persona o la empresa con la que estés, sacas ese caso de éxito que tuviste laboral, que todos tenemos uno desde el momento en que vendimos un producto o un servicio, que es ese testimonio donde tú puedes decir, si yo le estoy vendiendo una compañía grande en Estados Unidos, le digo, nosotros estamos trabajando, organizando todos los pitch de ventas para unificarlos con ProColombia Estados Unidos. Estamos trabajando con empresas en Panamá que estamos posicionando acá en Colombia, con Smart, con, o sea, ideal si le pones nombre, o sea, no una empresa en Panamá, sino, por ejemplo, estamos trabajando con Smart Pro Academy, con Carolina, posicionándola en Estados Unidos. Ya salió en People en español, ya salió en... Entonces, claro, la gente dice, ah, ya tiene resultados. Si sé que esa persona quiere abrir Estados Unidos, si sé que esa persona quiere abrir Colombia, ¿para qué le hablo de Estados Unidos? O sea, mido a quién le estoy vendiendo y qué es lo que necesito que esa persona se lleve en la cabeza para que diga, ay, está vieja. Claro, ella me da visibilidad, o sea, tres palabras, visibilidad, relaciones públicas y democratización, asequibles, punto.
Está espectacular porque creo que da como un mapa de acción incluso de las cosas que nosotros podemos ir ejecutando progresivamente, pero de una forma muy estratégica. ¿Cómo alguien, André, me pregunto, que quizás está en el espectro entre lo introvertido y extrovertido, puede pensar que las relaciones públicas no son para ellos, ¿no? O porque, oye, yo entonces no me tomo un café o no voy a cualquiera porque no me gusta conectar con gente. O me siento un poquito... Cuando hablo de mí, no siento que fluyo porque, bueno, porque no me gusta dar referencias de mí. O sea, siento que me funciona mejor cuando otros hablan de mí. Pero cuando me toca hacerlo yo, quizás me da un poco de vergüenza. ¿Cómo manejar ya el tema de personalidad allí?
Me parece difícil porque cuando eres emprendedor o eres presidente de una compañía, pues tu trabajo es llevar la batuta de la compañía. Y podemos estar hablando del Bank of America como podemos estar hablando desde una señora vendiendo ponqués en su casa. Cuando tú eres la cabeza de la compañía y eres la parte visible, sí tienes que tener relaciones interpersonales y eso se puede estudiar. O sea, yo conozco personas que son introvertidas que a medida que han ido aprendiendo sus skills de relacionamiento y de networking, no quiere decir que tienes que ser amigo de todo el mundo, pero sí tienes que aprender a relacionarte en el mundo porque los negocios son entre personas. Y cuando nos sentamos a la mesa, todos somos del mismo tamaño. Entonces, si yo estoy sentada con el presidente de Coca-Cola, algo necesita él de mí, pero yo tengo que tener la inteligencia emocional para poderme sentar con esa persona de tú a tú y generar una relación de confianza. Entonces, vuelvo y repito, cuando dices que a mí no me gusta vender, yo decía esa frase, o sea, yo era de esas personas que decía, yo odio vender, yo no hago eso. Andrea, por favor, o sea, tres dedos de frente. O sea, si no te gusta vender, entonces busca trabajo en una agencia que venda por ti y tú simplemente te dedicas a llamar a periodistas y a solucionar y a hacer free press o a conectar influenciadores y a manejar por debajo de bambalinas. Pero cuando eres emprendedor, a mí, Andrea Liano, me parece imposible no hacer parte de. Y aquí voy a poner un ejemplo. Si yo soy un desarrollador de una herramienta específica de programación, de esos habrá, no sé, 1,000 en el mundo, pero hay una comunidad de esos 1,000. Si yo me empiezo a generar una comunicación clara y me resalto un poquito de esos 1,000 que hay en el mundo y digo, hey, es que yo lo hago, no vende el mejor, sino el más visible. Y esto es una realidad. En el mundo de hoy, el más visible es el que vende. Y tengan mucho cuidado en vender humo, porque este mundo está lleno de gente que vende gurús y que vende humo y que no está en la calle vendiendo, sino está encerrado en una oficina diciendo que es el rey de las ventas, pero nunca realmente ha vendido nada aparte de decir que sabe vender. Entonces, cuando la gente toma esos cursos, que los está vendiendo, pero toma el curso y dice, eso no me sirvió para nada. Llega un punto en que hay tantos no me sirvió para nada que ese negocio se va a morir porque no estás vendiendo aire. Entonces, toca tener mucho cuidado en que la promesa del propósito que hagas vaya pegada a la solución que estás dando, o sea, que sea una realidad. Yo por eso nunca cerré la agencia. Si nosotros damos educación y consultoría hoy, la agencia siempre está y la agencia siempre va a estar, porque la agencia es la que me enseña lo que está pasando en la calle, lo que me dicen los clientes en la calle. Yo los oigo y digo, güey, pucha, estamos cerrando acá, hay que mejorar acá, hay que hacer acá. El mercado está difícil con los periodistas por esto. ¿Qué vamos a hacer para solucionar esto? O sea, si no estás en la calle empapado y estás entre tres cuadros, pues no vas a ver nada. Y uno nunca para de aprender. Pues te dije al principio, yo era pésima estudiante, hoy en día soy la mejor. O sea, a mí me dicen, vamos a aprender negociación interracial. Hágale. Vamos a aprender, no sé, inteligencia artificial. Hágale. O sea, a lo que me inviten. Vamos a aprender ventas. Hágale. De pronto hay algo de ventas. Si yo saco una cosa de cualquier curso, taller, especialización que haga, algo saqué. Si saco algo que aprendí, algo que alguien me dijo, me enseñó, digo, wow, valió la pena esa inversión.
Andrea, ¿cuáles son las diferentes vías por las cuales uno se puede dar a conocer o visibilizarse, ¿no? Te he escuchado hablar del free press, lo mencionaste anteriormente, están los influenciadores, están obviamente las redes sociales, están los comunicados de prensa. ¿Cuáles son esas vías por las cuales tú puedes decir son vitrinas y que hoy existen, algunas quizás un poco más difíciles de entrar y unas muy fáciles? ¿Cuál sería ese portafolio, si se quiere?
Hay cuatro grandes canales de comunicación en PR, que es como llegarle al oído a mis clientes. La primera es prensa tradicional, radio, televisión, impresa o web, que puede ser o en free press o en pauta. Pauta de contenido, cuando hablamos en relaciones públicas, no es pauta de saque un comercial y ya no, es pauta de contenido. La segunda es eventos, yo en eventos digitales, o sea, un podcast, eventos digitales o presenciales donde muestro los valores de mi marca. El tercero es influencer marketing, donde está desde una persona que tiene un seguidor diciendo, me fue perfecto con tu servicio, tu producto. Eso es un influenciador, hasta Kim Kardashian. O sea, así de grande es el espectro. Y el cuarto es marketing digital. Marketing digital son los canales por donde yo hago PR digital. Cualquier acción que yo haga offline, la tengo que llevar a una estrategia online. Entonces, si yo hago email marketing, hoy en día los datos, cada vez que hagan un evento online o que vayan a hacer cualquier cosa, pidan datos. Los datos de las personas es el mayor activo que tiene una compañía hoy para email marketing, para campañas, para lo que sea. Redes sociales, depende mucho de a quién le estés llegando y ya voy a hablar de eso. Muchas, es que hay mil, Google Ads, o sea, hay mil formas de pautar o de llegar a la gente, pero recuerden, esto no es marketing, esto es posicionamiento, esto depende de validadores externos. Entonces, por ejemplo, mi primera recomendación es, tú deberías tener los cuatro prendidos, pero tener los cuatro prendidos es costoso. Entonces, lo primero es entender quién es tu cliente objetivo, no el que yo quiero que me compre, el que te está comprando hoy.
Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales. Más allá de la introspección. Carola Castillo, episodio 167.
¿Y qué sucede cuando aprendemos del sistema de creencias, como hemos repetido la vida? No saltes de allí, no hagas esto, o sea, no es el mantra de nuestra infancia, porque los adultos ya saben lo que no es prudente para nosotros, pero nosotros no lo hemos vivido todavía. Entonces, supongamos que este sistema de creencias hace una jaulita alrededor de nosotros. Y esa jaulita no tiene llave, está abierta. Entonces, desde esa concepción de lo que es la vida, nos hacemos una historia, que es la cosa más opuesta que te puedas imaginar. Imagínate que aquí hay un iceberg, ¿no? La punta del iceberg, Sabes que dependiendo del tamaño de la punta del iceberg afuera, la roca baja más grande para que se mantenga a flote, ¿sí? Bueno, desde la parte de arriba vamos a llamar lo que repetimos, nuestro número de teléfono, yo sé qué es el amor, yo sé quién es Dios, ta, ta, ta. Debajo del iceberg están todas las primeras capas del condicionamiento humano que nos encerraron en esas jaulitas. Debajo del comportamiento humano está la parte inconsciente colectivo, vidas pasadas, Dios mío, toda esta magia, simbología, que la palabra o lo que aprendiste en percepción te lo va a poner en el filtro y tú lo vuelves a interpretar y tú dices, yo sé lo que es esto, no lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que cura? Conocerme, ¿ya? Cuando tú te conoces, bueno, que me encanta que siempre hay una frase que dice la locura, locura, ¿no? Porque cuando tú decides salir de la jaula y salir del clan, agárrate, porque tú pones todo en duda. Y tú dices, ¿y si no es como me lo contaron? La pregunta es, ¿cómo lo vas a probar ahora? Yo tuve un caso que siempre lo menciono en Colombia, que la chica me dijo, a mi abuela la enterraron viva. Y todo el mundo en el workshop, así como, ¡wow! Y yo así, tan tranquila, y la participante me dice, de ahí viene mi claustrofobia, de ahí viene mi terror a la oscuridad. Y yo le pregunto, ¿quién exhumó el cadáver para saber si la habían enterrado viva? Esa pregunta no nos la hacemos los niños. Los niños simplemente confiamos, creemos y nos dejamos guiar por un adulto porque nosotros no tenemos un punto de referencia. Por eso es que los niños, bueno, deberían ser sagrados y los padres deberían estar pendientes de sus hijos. Entonces, bueno, te podrás imaginar cuando yo le pregunto eso, me dice, yo no sé. Bueno, ¿quién te dijo que la habían enterrado viva? Bueno, eso se sabe en la familia, es el cuento de la familia. Sí, pero ¿quién la desenterró para saber si estaba viva? Entonces, creemos la mitad de la historia por percepción, por supervivencia y porque no había otra. Y si la otra mitad no corrobora la otra mitad, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿te quieres curar? Bueno, vamos a irnos hacia ese adentro, ¿no? Y ese adentro son las proyecciones. No me gusta a él, la odio a ella. Bueno, ese eres tú. Porque el niño a temprana edad prende la cámara, graba afuera y después se equivoca cuando ve a los actores en diferentes épocas y tiempos, se confunde con las imágenes de los hermanos, padres, de los maestros. Y bueno, tenemos que poner las piezas en orden. Eso es todo. Y de ahí el tiempo ya no es tiempo, porque la materia se siente que ella empieza a jugarte con el tiempo, pero hay que decidir a qué le vas a dar comida. Para poder estar aquí con la parte interna espiritual, tienes que ayudarte afuera. Si no comes bien, si no estás bien, afuera es supervivencia y eso es el sistema de creencias. Yo repito, yo me tengo que vestir de una manera. Mi cultura no es la musulmana, yo no tengo un yalabá, un velo. Mi cultura es esta, esto fue lo que yo aprendí. Pero ¿qué pasa si yo me voy a Marruecos y me quiero mimetizar dentro de la cultura como ellas se visten? Eso sería comidita para el espíritu. Sin juicio, sin medias tintas y decir, yo quiero saber quién soy en este mundo aunque no haya nacido aquí. Y esas experiencias te da más que tiempo porque el espíritu es eterno.
El espíritu es eterno y me gustaría meterme con esa palabra de, en general, la espiritualidad o una vida más consciente, ¿no? ¿Cómo tú dirías que podemos nosotros tener una vida más despierta, más consciente y que muchas veces se vincula con este término de espiritualidad? Porque desde mi punto de vista, no hay nadie más espiritual que otro, pero a veces se confunde que pareciera que hay como grados en esto. ¿Cómo lo has vivido tú o cómo lo enseñas dentro de todo lo que enseñas?
A mí me gusta llamarlo conciencia. Cuando hablamos de cuán consciente eres y cuál es la responsabilidad de lo que está pasando de parte tuya. Inmediatamente, o sea, tú quieres apuntar afuera y de nuevo ahí está la percepción del niño que graba y él no puede ver hacia adentro. O sea, imagínate, si una mamá ve a unos hijos con unas tijeras peligrosas y les dice, oh, respira, y posiblemente te cortes, vive la experiencia. De adulto seríamos otras cosas, pero los padres están diseñados para lo contrario, es para decirnos, no, cuidado, porque ellos ya en su experiencia y vivencia nos van a transmitir eso. Entonces, si yo comienzo a decirme cuál es mi parte en todo esto y de qué soy responsable, ahí se te voltea la tortilla porque te tienes que obligar a preguntarte. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿de qué eres responsable de que viajes tanto y tu agenda y estés estructurada? Yo te puedo decir que no fue un golpe de suerte. No, eso no es un golpe de suerte. Un golpe de suerte es, no se trabaja. Y la conciencia no es un golpe de suerte. Entonces, responsabilidad y cuáles son mis consecuencias. Y da rabia, ¿no? Porque es preferible patear al de afuera. Pero cuando tú pateas al de afuera, te estás pateando a ti mismo. Entonces, bueno, no hay otra que dar la vuelta. Tú te sales, chequeas tu entorno y dices, Dios mío, bueno, se llama el retorno a casa, se llama proyección, se llama todo lo que veo afuera soy yo, me estoy descubriendo. Eso sí, no en esa espiritualidad falsa de esa compasión de Om y la gente me abusa y la gente me roba, esa no. Ser espiritual es, ya va, momento, esto es lo justo, este es mi trabajo, estos son mis honorarios, porque hacemos labor social y en la labor social no es lo mismo que la estructura de tu trabajo. Entonces, la conciencia, la responsabilidad y cómo vas a estructurar todo lo que estás viviendo. Y de ahí viene un gran aprendizaje. Y yo creo que de qué soy responsable de lo que tengo o he dejado de tener. Bueno, que no me levanto temprano. Ya. No me levanto temprano y no quiero. Hasta que te dan el campanazo, ¿no? Y te dicen, mira, tienes que producir, tienes que producir y no hay nada más espiritual. Siempre me gusta hacer un poco de humor con esto. Cuando uno tiene un buen orgasmo, ¿a quién mienta, no? Cuando la pegas en el trabajo o cuando eres próspero, ¿a quién llamas? No llamas a Dios, no mientas a Dios. Ahí está, porque es que lo más sagrado que tenemos es esto, el cuerpo, la vida, y traducir todo ese mundo invisible en algo productivo aquí abajo, que la gente lo pueda tocar, comer. Pero ¿por qué nos conectamos con lo invisible? Bueno, porque en la infancia tuvimos un niño que se desdobló en dos, se quedó en el techo, soñando con Batman y una capa y unos superpoderes. Y ese todavía anda por allí haciéndonos creer que la vida es un realismo mágico. Y no lo es. La vida, ella es especial y aquí quien no le aporte algo a ella, hasta luego. Así de dura.
Claro, y si nos puedes regalar alguna herramienta para conocernos más, para bien sea que haya algo que tengamos pendiente por resolver, nosotros lo podamos identificar. ¿Qué nos podemos llevar como en esa mochila en ese toolkit?
Oye, a mí me encanta, hay una película de un espiritista brasileño que se llama Chico Xavier. De repente un ángel se le aparece y él le dice, yo quiero saber quién soy, yo quiero saber a qué vine la tierra. Y el ángel le dice, bueno, yo te lo voy a decir, pero vas a sufrir muchísimo. Y él le dice, no me importa, pero dime quién soy. Y le dice, pero te voy a decir cuáles son las tres reglas primero. Y él le dice, lo que tú me digas con tal de saber quién soy. Y el ángel le dice, disciplina, disciplina y disciplina. Imagínate. O sea, no hay nada más increíble. ¿Por qué? Porque en percepción creemos más en lo invisible que lo visible. Pero en realidad la materia y la vida necesitan más cosas visibles que invisibles. Porque yo podemos estar orando, podemos pedirle a Dios que quite al hombre o a la mujer que nos está robando a nuestro amor. Pero es como le encargamos la vida como algo invisible y nosotros creemos que no somos ese factor. Por allí anda un psicólogo canadiense, lo debes haber escuchado, que se llama Jordan Peterson. Él habla en su conferencia de algo tan disciplina, 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 que es levántate y arregla tu cuarto. Entonces buscamos unas fórmulas tan elevadas que ahí no puede haber continuidad. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos la fuerza para terminar eso. Lo que yo no puedo terminar es lo que no tiene estructura. Y si sigo pensando que todo está allá afuera y es en el invisible, ¿cómo lo voy a poner en la estructura? Entonces yo creo que la responsabilidad, la disciplina, acostarte en la noche y decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué capitalicé hoy? Porque de nuevo normalizamos la vida como, hoy fue el día, como que más, como que no nos tomamos en serio nada. Y cuando tú completas un trabajo, no sé si te acuerdas, cuando pasábamos un examen en la universidad y que nos habíamos quemado las pestañas, a mí me gusta correr. Yo corro mis 5 kilómetros, mis 10 kilómetros y yo llego verde y morada. Pero wow, cuando yo cruzo mi meta, yo no lo cambio por nada en el mundo. Por nada. Ahora sí he perfeccionado la carrera o no, no lo he hecho mucho, pero yo me lanzo porque yo quiero saber cuánto tengo en mis manos. Y eso es el consejo más grande. Y el otro es, si tienes un sueño, dime cuál es el primer paso. Porque si no tiene un primer paso, tienes que salir de allí.
¿Sanar desde el dolor o desde la paz? Anaté Yepes, episodio 183. ¿Cómo haces que fluya la interacción? Porque muchas veces, y seguramente te pasa, una cosa es lo que te dice esta persona con quien estás trabajando, este paciente, y otra cosa tiene que ver con lo que está detrás de lo que te está diciendo. ¿Cómo logras armar ese rompecabezas? ¿Qué sueles como identificar dentro del relato de esa persona para poder entonces apoyarlo en su proceso?
Mira, qué buena tu pregunta. Fíjate, para empezar, que se crea un ambiente de seguridad. O sea, hay un ambiente donde mis pacientes se sienten seguros y contenidos. Y por lo general, obviamente que no van con el tema de decirte mentiras o de engañarte, pero siempre hay una reserva ante cuando hacemos cosas que sabemos que no están bien o que hay etiquetas de que no están bien, de decirlas en voz alta, ¿no? De hacerlas tangibles. El tema es que cuando, y esto yo lo aprendí, y obviamente es un proceso de muchos años de trabajo, no sé si te lo enseñaron a ti cuando tú estudiaste coaching o has escuchado el término hacer epogé.
Ah, sí.
Ok, cuando uno hace epogé, que es precisamente te colocas en un espacio de observador de la situación.
Desde arriba.
Exactamente. Quitas todo lo que hay de ti ahí, entonces tú puedes conectar, o así siento que lo hago yo. Yo conecto. Y es que es cómico porque es algo que realmente no me había preguntado nunca y no sé si se va a poder entender en palabras, ¿no? Es como que estás en la Matrix y todo es en cámara lenta. Entonces esa persona va hablando y te va echando el cuento, pero de repente hallas algo que hace figura, alguna frase, algún comentario, algún inclusive pausa, y entonces eso yo lo tomo y lo dejo como guardadito. Cuando la persona termina de contarme, yo le digo, esto que me dijiste en particular me llama la atención. ¿Cómo te suena eso? O me sentí que cuando dijiste esto, hubo un cambio en ti. Entonces hago figura en esas cosas que de alguna u otra forma la persona me transmite. Pero no hay algo en específico, Café, que yo te pueda decir. Que hay como una metodología, es procesal. Y eso sí lo aprendí, no del coaching, eso lo aprendí de la psicoterapia. ¿Me entiendes? Hay un trabajo procesal, energético, en la transmisión de la información. Y hasta ahora funciona.
¿Sabes qué? Yo nunca había ido a terapia hasta la pandemia, que creo que todos entendimos que la salud mental era o era.
Exacto.
No había opción, no había escapatoria. Yo había tenido procesos, digamos, de coaching con otros mentores o con otros tutores, pero terapia como tal fue en pandemia. Y yo nunca pensé que fuese a funcionar online, pero esa conexión que tú dices, yo la he vivido, ahora la vivo también como desde mi lado a veces, acompañando a otros, y esa conexión definitivamente sucede. Cuando tú dices este estado epogé, que al final también yo lo veo como esa suspensión del juicio, ¿no? No, trato de no generar un juicio sobre la persona y lo veo desde arriba, eso en sí mismo es parte del método, ¿no? A pesar de que no hay cómo ponerlo en palabras, Pero si yo me neutralizo en el buen sentido contigo, tengo más lugares desde donde abordarte y sobre todo preguntarte para ver qué es lo que te hace sentido. Entonces, creo que ese evitar el juicio creo que es parte como de las herramientas, no solo para una persona que trabaja con otros, sino si yo estoy en una reunión de trabajo y digo suspensión del juicio aquí, stop, esto no es contra mí, mi jefe no me está maltratando o esta persona no está hablando mal de mí ni de mi proyecto. Creo que ese estado desde arriba, como tú lo mencionas, también puede funcionar, ¿no crees?
Claro, por supuesto. Y es algo interesantísimo que pudiéramos hacer inclusive hasta en las reuniones familiares. ¿Cuántas veces no estás un domingo en un asado, en una parrilla, ok? Y está el tío fastidioso, la abuelita o la otra, y hacen un comentario de lo que tú estás haciendo o de el típico, estás más flaca, estás más gorda, o esa ropa no te queda bien, el pelo no está bonito. O sea, siempre en las familias, sobre todo más la cultura latina, es criticona de por sí, ¿no? Y qué interesante, y obviamente eso yo lo aplico, pues, o sea, yo, esto no es conmigo. Entonces, además que me da risa, porque cuando uno aprende, porque esto es un trabajo, esto no es fácil, esto no es de la noche a la mañana, a suspender el juicio, me encanta cómo lo estructuraste, te puedes dar cuenta y puedes ver más allá, que es lo que yo le digo mucho a mis pacientes, ok, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿de dónde viene la crítica? O sea, planteándolo en el sentido de la contraparte. Yo suspendo mi juicio y pregunto, ¿de dónde viene? Esa es la segunda parte importante de la terapia para mí, validar todo el tiempo, validar, validar con el paciente. Me llega esto, pero ¿te hace sentido? O, por ejemplo, no nos damos cuenta las diferencias en la comunicación. O sea, a mí, yo pongo siempre el ejemplo de Chile, de la pena y la vergüenza. Para nosotros, oye, qué pena, disculpa, no sé qué. Para ellos pena es dolor. Y eso no solo pasa en diferentes países, pasa en tu misma familia. Que para ti hay algunas palabras que tienen un sentido distinto que para otros. Entonces, el validar, ¿qué significa pena para ti? ¿O qué significa vergüenza para ti? Y te sorprenderás con la diferencia. Yo creo que tú lo haces y tú lo debes saber. Pues no sé si te ha pasado, que te sorprendes con la respuesta.
Sí, absolutamente. Y además tiene un componente del mundo que creamos alrededor de las palabras. Y a mí, por ejemplo, y sobre todo llegando a Chile, yo escuchaba una grosería y no me suena que era grosería. Era como, o sea, no, para mí no significa nada eso, porque es una palabra completamente nueva y jamás incluso me sentiría afectado o sentiría que están afectando a alguien por escucharlo, porque para mí es completamente nueva. Significa nada en este minuto, hasta que le empiezo a crear significado. Y creo que en general todo funciona así, ¿no? ¿Cuál es el significado que le estoy dando a esto que me está pasando con mi pareja, o a esto con mi hijo, o a esto? Siempre el mundo de los significados está allí presente. Y justamente una de las cosas que yo quería conversar contigo, Ana, tiene que ver con las experiencias pasadas, ¿no? ¿En qué momento vivimos algo tan fuerte que tú pudieses diagnosticar que existe un trauma en el camino? Que ha habido como una marca tan fuerte en alguna vivencia, que siempre la gente habla de las heridas de la infancia, etcétera, y claramente eso puede estar presente, pero ¿qué caracteriza a la vivencia de un trauma? ¿Qué puede ser lo suficientemente fuerte para dejar una huella que más adelante a lo mejor se tiene que trabajar en terapia o con otras prácticas?
Mira, acuérdate que yo no soy psicólogo ni psiquiatra, o sea que la definición de trauma se las dejo a los académicos, ¿no? De mis conocimientos y de mis estudios en el área de la psicoterapia, de la meditación, de la parte energética, de la biodescodificación, yo siento, y esto es mi opinión personal, que trauma es distinto para cada persona. Ojo, no estamos hablando de un PTSD, ¿sabes? De alguien que fue a la guerra y mató gente, y, o sea, o personas de casos de violación, o vamos a dejar esos casos súper traumáticos,
extremos,
extremos, de un lado, y centrarnos en como la curva de Gauss. En lo que para mí, porque yo creo que hay un tema también de percepción que trae, y esto sí lo estudié, hay una psicoanálisis que trabajó con Freud y después se separó, que se llama Karen Horney. No sé si conoces su trabajo, ella habla mucho de del niño, de los primeros 7 años, de cómo se forma y de que traemos una percepción. Entonces, tú puedes ser el mejor papá del mundo y eso no tiene nada que ver con cómo tu hijo te perciba, porque él trae intrínsecamente una forma de percibir el mundo. ¿Ok? Entonces, esa percepción va a influir. Entonces, es experiencia más percepción. Y eso es lo que va a generar realmente el trauma para ti o para mí. O sea, a lo mejor tú eras más sensible, tu sentido auditivo era más sensible. Entonces, en tu casa, cuando tu mamá te gritaba, a ti eso te aterraba. Y eso generaba, o te gritó, ponte, 2 veces, porque hiciste algo, no sé, whatever. Y eso te aterró y te quedó. Entonces tú eres un adulto que no le gusta ir a conciertos, que no le gusta la música fuerte, que se aturde fácilmente, que te vuelves solitario. Cuando eso se empieza a convertir en un obstáculo para tu vida del día a día, hay que revisar qué te está llevando a no llevar una vida plena. O sea, para mí estos traumas se van consolidando, bueno, y hay también toda una teoría de la huella. En gestal, ¿no? Tú conformas esta huella, se fija la huella, se fija con la emoción de lo que te pasó y se va construyendo un sistema de huellas alrededor. Cada vez que hay una situación similar a esa primera que te causó ese impacto y que se fijó con esa emoción, cada vez que hay algo similar, se repite el mapa conductual, vuelves a esa huella y vuelves a sentir en el presente lo mismo que sentiste. Y mientras más lo repitas o mientras más experiencias hayan de ese tipo, más se repite y se valida esa primera huella. Entonces se crean todos los mecanismos de defensa alrededor que hacen, te protegen de que no vuelvas a sentir eso. Pero esos mecanismos de defensa te pueden alejar de llevar una vida plena, te pueden alejar de conexiones, de vínculos, de sentirte feliz y de empezar a tener esa, yo le llamo como el volcán, la lava. Empieza la lava a calentarse, y empiezan las burbujitas. Y entonces llega un momento en que algo pasa. Y por lo general es una enfermedad. Porque el cuerpo es la mente inconsciente, según Joe Dispenza. Entonces termina explotando por el cuerpo, de una u otra forma.
Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales. Descifrando el lenguaje no verbal. Juan Manuel García, Pincho. Episodio 195. Cuéntame un poquito, Juan, ¿en qué momento tú, digamos, no sé si te acuerdas, por ejemplo, el primer caso que te toca abordar donde das con algo, llámese una pista, llámese un veredicto, un testimonio, producto de esta lectura del lenguaje no verbal en alguien? Me imagino que tienes muchos casos, pero de repente alguno que nos puedas ilustrar como ejemplo.
Bueno, mira, más que decirte uno en concreto, te puedo decir que prácticamente en todos, se tiene que jugar, pero ya no solamente en casos. O sea, es que, de hecho, es un consejo que te doy a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Es que cuando uno coge el truco de cómo funcionamos, te das cuenta que no hay que pararse a observar, ¿no? Tú imagínate que tú eres un malo muy malo, ¿no? Y estás delante de mí, yo como policía, como sea, y yo necesito sacar toda la información posible y voy a analizar lo que digas y lo que haga tu cuerpo. Yo no puedo hacer una escucha pasiva de lo que tú me digas y estar, digamos, con el radar al 100% para ver lo que haces. No, esto es mucho más sencillo, mucho más sencillo. Y esto es algo que a mis alumnos les digo, porque se agobian mucho cuando dicen, es que tengo que estar escuchando lo que dice, preparando la pregunta, analizando su respuesta y además analizando su lenguaje corporal. Yo les digo, no, no es así. Tú escucha a nivel palabras, nada más. Y si hay algún gesto que tú puedas incorporar a tu mochila de información, estupendo, pero no busques analizar a nivel corporal. ¿Por qué? Porque tenemos la gran capacidad, nosotros, en este caso, tú puedes hacer lo mismo conmigo, de provocar las reacciones. Entonces, delante de un malo, delante de alguien que me quiere vender un coche, delante de mi mujer, de mis hijos, de lo que sea, yo lo que hago es provocar las reacciones. Si yo quiero saber si tú has hecho algo este fin de semana, yo puedo estar pendiente de lo que me cuentas y ver si reaccionas o no, pero a lo mejor prefiero escucharte porque me estás contando algo importante para ti y luego yo provoco. ¿Cómo? Preguntando. Oye, ¿qué hiciste a partir de las 12 del sábado? Y además te lo digo con cierta carga irónica en la pregunta, ¿para qué? Para que tú reacciones y digas, uy, ¿por qué lo preguntas de esta manera? Entonces a lo mejor ya te alejas, pinzas la nariz, haces una boca en ostra, haces una reacción de asco, lo que sea. Luego facilitas muchísimo más la obtención de información porque tú eres el estresor. No esperas a que el estresor salga de la cabeza del entrevistado, sino que tú lo provocas. Y lo que a lo mejor puedes tardar horas y horas y horas en poder sacarlo, si es que lo sacas, resulta que en unos minutos lo puedes obtener porque tú provocas estas reacciones dentro de esta persona. De alguna manera, podríamos ponerlo en paralelo un poco a la elicitación, ¿no? En psicología, la elicitación es la manera de obtener información de una manera muy sutil sin que la otra persona se dé cuenta. Pues lo mismo, pero a nivel del lenguaje corporal. Entonces, claro, cuando tú sabes esto y conoces eso, es que ponerlo en práctica es tan sencillo y es tan fácil. Entonces, si te sientas delante de que ha cometido un delito una persona, pues no hay nada más que hablar de suposiciones, de dónde estaba, de provocar en la otra persona cierto rechazo. A mí me interesa que la otra persona, que yo no sea demasiado lineal en la otra persona. Yo necesito provocar reacciones o positivas o negativas en la otra persona para que haya movimiento interior de quien sea, ¿no? En este caso de ti. Y por eso te digo, ¿no? A la hora de preguntar, a la hora de reaccionar, incluso generando silencios, que tú me cuentes algo y yo así, levante la ceja, como poniendo en duda lo que estás diciendo, eso a ti ya te va a provocar reacciones. Entonces, si yo la que hago así, titubeas, parpadeas, pues yo veo, se está poniendo nervioso o está, de repente hay más actividad cognitiva, tus detalles son más que los que había antes, por tanto es muy probable que te estés inventando lo que estás diciendo, o simplemente al ver que yo dudo tú te echas para adelante, hay incluso una microexpresión de ira, probablemente porque como lo que estás contando es verdad, pues te enfadas que yo te lo esté poniendo en duda. Entonces juegas un poco con todo eso.
Y siempre allí la experiencia del factor humano, una persona como tú en este caso, que tiene tanto tiempo, vamos a decir, leyendo personas, entornos, maneras, siempre va a ser mejor hoy en día, por ponerle un atributo, que la tecnología. Pienso en la inteligencia artificial, cómo pudiese leer incluso microexpresiones en gente y detectar rápidamente, vamos a decir, un veredicto culpable o no culpable.
Vale. Yo he trabajado con inteligencia artificial con el tema de las microexpresiones en el rostro. Jamás, creo, pero creo que jamás va a poder sustituir la inteligencia artificial a un ser humano, por una razón. Si yo te digo qué es esto, fíjate lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale?
Ok, estamos frunciendo el ceño para quienes no nos están viendo.
Eso es. ¿Tú qué dirías que es? O las personas que nos escuchan que nos dirán qué es.
Sí, puede ser que estás molesto, dudando,
claro.
Poniendo en duda.
Sí, de hecho, si recuerdas el caso de Will Smith cuando le pegó a
Chris Rock.
A Chris Rock, exactamente. Hubo una herramienta de inteligencia artificial que decía en todo momento la emoción del rostro de Will Smith, ¿vale? Entonces, cuando él fruncía el ceño, decía 95% ira, ¿vale? Pero yo puedo fruncir el ceño por ira, pero también por extrañeza o por concentración. Entonces, ¿eso cómo yo defino si es una cosa, es otra o es la otra? Por el contexto. Y el contexto no lo va a poder analizar una inteligencia artificial. A día de hoy, por lo menos. No lo puede, porque dentro del contexto tienes que valorar el perfil emocional de la persona a la que yo estoy observando, el mío propio, el ambiente, los estresores internos. Es decir, hay tantísimo que analizar, aparte de qué es lo que estás hablando, de si hay más parpadeos, si hay menos parpadeos, hay sacadas en los ojos que pudieran indicar que esa reacción es sobre lo que estás diciendo o sobre un pensamiento interior de esta persona. Entonces, hay demasiadas variables como para que la inteligencia artificial sea fiable al 100%. Que eso no significa que como apoyo al analista sea una maravilla. Porque yo imagínate que me coloco unas, como si fueran las Google Glass, aquí yo ahora mismo así, y me esté dando parámetros constantemente de tus reacciones faciales. Y me diga, pues ahora mismo imagínate, pues yo tengo amigos en la PDI, y de repente te salga una microexpresión y me diga 98% miedo. Pues a lo mejor yo no lo he visto, pero la inteligencia artificial me ha dicho, oye, justo cuando has hablado de la PDI ha hecho Carlos miedo. Entonces yo digo, oye, Carlos, ¿qué tal con la PDI? ¿Te ha pasado alguna vez algo? ¿Has estado detenido?
Claro.
Entonces ya, ahí es una gran herramienta, un gran apoyo para mí y puedo hacer que yo me centre más en otras cosas, como la escucha activa, como lo que tú me estés contando realmente en tiempo real, que en el propio análisis, que me puede dar ese feedback esa información la inteligencia artificial. Luego creo que es una gran simbiosis, pero que la inteligencia artificial por sí sola puede cometer errores importantísimos.
En este proceso me dijiste que ha sido formado por la FBI.
Sí.
Cuéntame ese entrenamiento o qué descubriste en esa formación que haya sido como muy relevante o que hayas descubierto de procesos, maneras en que ellos operan, que te haya llamado la atención.
Yo para mí uno de los... Yo me he formado dos veces con el FBI. Una con Leanne McCarthy, que era una negociadora del FBI de habla hispana, me refiero. Ella era norteamericana, pero era bilingüe, ¿no? Hablaba perfectamente el castellano, el español y bueno, por eso estaba en España, ¿no? Yo la conocí a ella cuando me formé como negociador de incidentes críticos y, claro, una grandísima parte de la formación la dio ella. Claro, yo me di cuenta porque uno, a nivel policial, pues digamos que está siempre muy presente la táctica, es decir, las acciones tácticas, ¿no? Las acciones técnicas, muy protocolizadas, todo muy férreo, pero te das cuenta cuando te llegan profesionales que llevan a lo mejor 20 años o 30 años negociando a diario, el del poder de la palabra, del poder de la conexión entre dos personas, del poder de la empatía, del poder de la escucha, ¿no? De las soft skills que muchas veces se han repudiado desde las partes más tácticas, y te das cuenta que es impresionante lo que se puede hacer generando un buen clima con una persona y empatizando de verdad con esa persona, poniéndote en sus zapatos, pero de verdad. Para mí fue un descubrimiento, para mí fue abrirme los ojos en todas estas habilidades. Y otra de las partes que a mí me maravilló es el poder de las preguntas y el poder de la escucha activa. Y una escucha activa bien hecha, para mí es un arma. O sea, es que cualquier persona, por mala que sea, en una situación complicada, tú le haces una buena escucha activa y puedes generar un rapport o conexión psicológica tan potente que puedes llegar a generarle un cambio de conductas en muy poquito tiempo. Entonces, uno siempre tiene en la cabeza las estrategias de persuasión, de manipulación, de engaño, cuando lo más fácil es conectar y es dejar que una persona realmente saque lo que lleva dentro, sus preocupaciones, sus miedos, y tú dejar patente que le ibas a ayudar en medida de lo posible. Y simplemente con eso, pero de una manera real, ¿eh? No, sin engañar a nadie. De hecho, una de las premisas es que no se tiene que mentir nunca en ningún tipo de interacción con personas. Pero no hablo a nivel policial, hablo a todos los niveles, ¿no? Nunca. Es preferible una buena... ser sincero, una mentira en condiciones y decir, mira, esto es lo que hay, porque vas a generar incluso una mayor conexión y mayor empatía por parte de la otra persona sobre ti. Entonces, yo para mí el FBI, Leanne McCarthy, ya no el FBI, sino la propia Leanne, era una maravilla. Yo salía a cenar con ella y con otros responsables policiales, y es que simplemente hablar de cualquier cosa con ella, tú veías cómo te manejaba y te dejaba con la boca abierta simplemente escuchándote, simplemente utilizando los silencios.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un placer haber conversado con estos grandes que te presenté en este episodio. Puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify. Y por cierto, puedes, por supuesto, compartirlo y mencionarme en las redes sociales para que este mensaje se multiplique y le llegue a más personas. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.